Las historias del role.
Bienvenidos a bordo del role.
Una placentera travesía por los mares del podcast.
Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Arzuela.
Muy buenas a todos. Estoy grabando este 17º capítulo del serial sobre la Copa América de las historias del role el domingo 5 de diciembre de 2021. Tiene cojones, es que hoy se cumplen exactamente 20 años desde que fuera asesinado a manos de unos piratas en el Amazonas Sir Peter Blake, una de las figuras más importantes de la historia de la vela mundial, quizás el mejor navegante de la historia. La casualidad ha hecho que el capítulo sobre la edición del 95, en la que Sir Peter Blake fue el gran héroe al liderar la primera victoria de Nueva Zelanda, coincidiera en el tiempo con esta efemérides. Esto no lo podría haber hecho adrede ni teniendo un equipo de producción como el de Carlos Herrera. Y cuando me he dado cuenta, me he quedado incluso un poco alucinado, ya que hoy en día las cosas que me hacen feliz se parecen mucho a esta pequeña casualidad. Pero bueno, vamos al lío. Estamos en la edición número 29 de la bendita Copa América. Defienden la jarra de las 100 guineas los Estados Unidos de América, en aguas de San Diego. Venimos de una edición, la de 1992, en la que se había estrenado con un gran éxito una nueva clase de barcos que llegará en el tiempo hasta la Copa América de Valencia de 2007 y que abrió un inusitado interés en la Copa América fuera de los países que toda la vida se habían interesado por ella. Esto provocó un aumento descomunal del presupuesto necesario, ya no digo para ganarla, que era ilimitado, sino simplemente para participar en la Louis Vuitton. Por daros algún dato, en 1983 los equipos participantes gastaron entre 5 y 8 millones de dólares cada uno. En 1987 la suma aumentó a unos 10 o 15 millones de dólares. En 1992 el sindicato italiano del Moro de Venecia de Raúl Gardini y el America Cube de Bill Koch superaron de largo los 70 millones de dólares, construyendo 4 y 5 barcos nuevos respectivamente. Entonces, en esta edición de 1995 se decidió intentar frenar un poco esta auténtica vorágine presupuestaria y se apostó por implementar un programa de reducción de costes que limitaba a un máximo de 2 barcos nuevos y 47 velas por equipo para todas las regatas. El resultado fue que en este periodo se hicieron 15 barcos nuevos, que irían numerados desde la Australia 29 del equipo Sydney 95 y el USA 43 del Mighty Mary, el único equipo femenino del que ahora hablaremos. De los 15 barcos nuevos, 7 compitieron en la Louis Vuitton y 3 en la Citizen Cup, la competición entre defensores. El resto solo hicieron de barco de prueba para los equipos potentes. 4 sindicatos, aparte de los estadounidenses, que fueron el Nippon Challenge, los japoneses, el New Zealand, el France y el One Australia, hicieron 2 barcos, el resto hicieron solo uno. Vamos con la competición de defensores, que estaba patrocinada por Citizen. Tanto en la edición anterior como en esta, Citizen patrocinaría esta lucha por los barcos americanos que querían defender el trofeo. Hubo 3 participantes, el Star and Stripes de Dennis Conner, que tenía también a Paul Callard en sus filas, el Young America y el histórico Mighty Mary de Bill Koch, que fue el primer barco totalmente femenino que compitió en la Copa América. La verdad es que Bill Koch montó un proyecto brutal. Les llegaron los currículums de 600 candidatas, 120 de ellas hicieron pruebas a bordo y 30 fueron las elegidas, entre las que había algunas remeras profesionales y deportistas que fueron elegidas por su físico, no por sus conocimientos de navegación, para manejar las brutales tensiones que generaban las velas de estos barcos. Los 2 principales nombres de esta tripulación fueron la patrona, Don Riley, una conocidísima que sigue prácticamente hasta nuestros días estando en la vela de élite, y la caña del barco, Leslie Egnott, que había sido plata en Barcelona 92 en 470 y que demostró su pericia a la caña del barco femenino. Y es que la historia de las mujeres en la Copa América, la verdad es que hasta la fecha había sido muy marginal. Solo habían navegado 3 mujeres en toda la historia de la competición y porque eran la esposa del armador. Hope Goddard Iselin navegó en 1895, 99 y 1903. En 1934 fue a bordo Phyllis Brody Gordon Sopwith, la esposa de Super Tom Sopwith, que se encargaba de llevar el cronómetro para marcarle a su marido las presalidas. Y precisamente el barco que le ganó al de Sopwith, que fue el de Harold Vanderbilt, llevaba a bordo a su esposa Gertie. Desde entonces no había habido mujeres compitiendo, ya os digo. La mujer del armador quizá no es el mejor caso de deportista que se gana el derecho a ir en un barco de Copa América. Por lo tanto, el Mighty Mary, que fue un barco totalmente histórico y que hizo un papel espectacular. Al final se llevó el triunfo el Star and Stripes de Dennis Conner y Paul Callard, pero el Mighty Mary hizo un papel sensacional. Se da la curiosidad de que el Star and Stripes, de que Dennis Conner no compitió con su barco en la final de la Copa América para defender la regata, sino pese a que ganó esta Citizen Cup, le pidió al Young America, el tercero en discordia, su barco porque entendía que era un diseño más rápido que el propio Stars and Stripes. Vamos con la Louis Vuitton. En esta competición participaron 7 equipos de 5 países. Hubo 2 australianos, 2 neozelandeses, 1 francés, 1 japonés y 1 español. Volvimos a tener presencia española en esta Louis Vuitton, aunque el proyecto, la verdad, es que tuvo una actuación mucho más discreta de la que lo había tenido el histórico proyecto de 1992. Solo ganaron 3 regatas y la verdad es que hubo muchísimos problemas, llegaron muy tarde a la competición, construyeron el barco muy tarde, pero bueno, al final estuvo ahí España con ese Rioja de España que representaba los clubes náuticos de Bayona y de Valencia y del que Pedro Campos tiene este recuerdo. Vamos a escucharlo.
En el 95 fue pura transición. Nos apoyaron la comunidad de La Rioja. Bueno, en España quedó una imagen de que esto era muy rentable para la imagen de España, más que porque de hecho el barco se llamó España 92 quinto centenario, o sea, no. Sí. No había una marca comercial. Entonces, bueno, pues la gente que nos apoyaba, encabezados por el rey Juan Carlos, por el gobierno, hay que decirlo y tal, dijeron que una cosa muy española que necesitaba mucha más promoción, sobre todo en Estados Unidos, eran los vinos de Rioja, que es verdad. O sea, España tiene ahí una riqueza increíble, unas calidades tremendas y tal. Y conseguimos un apoyo, pero hubo que montar la copa en muy poco tiempo, con muy pocos recursos. De hecho, no sé, creo que tomamos la salida en la primera prueba habiendo navegado 2 horas, algo que ahora es de loco, ¿qué dices? Sí. 2 horas, será 2 años por lo menos. Bueno, no, luego en el 90, digo, en el 2000 sí que fuimos con tiempo y navegamos 2 años y todo. Y nada, y fuimos mejorando, poniendo el barco a punto y las últimas regatas conseguimos ganar a uno de los australianos, a los franceses, pusimos a Japón contra las cuerdas, nos ganaron, pero por los pelos, en la última o penúltima regata. Con lo cual dejamos también buen sabor de boca.
Pues al final los 2 grandes favoritos llegaron a la final de esta Louis Vuitton Cup. Por una parte, el One Australia de John Bertrand, otro mito del que hablamos en episodios anteriores, que además llevaba como navegante a bordo a Andrew Cape, Capey, un viejo conocido de toda la afición española después de haber navegado en varios barcos españoles y un auténtico crack. ¿Qué pasó? Que la desgracia y la ligereza con la que se construían estos barcos hizo que el One Australia naufragara en la final de la Louis Vuitton, con lo que si ya su rival, el New Zealand, era muy potente, este naufragio evidentemente ya desequilibró la balanza de forma definitiva. El New Zealand se había formado con el liderazgo total y absoluto de Sir Peter Blake. Michael Fay, el millonario que había financiado los anteriores desafíos neozelandeses, había desaparecido en esta edición, y Peter Blake, que se vio incluso obligado a hipotecar su casa para pagar los primeros $75,000 que se exigían para inscribirse en la competición. El equipo neozelandés, que contó solo con un presupuesto de 15 millones, pero que hizo un aprovechamiento brutal de esos 15 millones de euros. Sir Peter Blake fichó a Russell Coutts de patrón del barco. O sea, Sir Peter iba a bordo, pero le dejó la caña del barco a otro mito de la historia de la navegación posteriormente, como sería Russell Coutts, que debutó en esta edición y que venía de ser campeón del mundo de Match Race. Y con ellos, toda la tripulación mítica que luego se pasaría a la Lingui y en la que la mano derecha de Russell Coutts era Brad Butterworth. Pues bien, consiguieron un barco espectacular, hicieron un trabajo de diseño los neozelandeses impresionante, consiguieron una estructura de tripulación fantástica, fantástica también, y Sir Peter Blake con sus míticos calcetines rojos, que se convirtió en el líder soñado para que los neozelandeses pudieran hacer la machada. Total, que la gran final de la Copa América enfrentó al Stars and Stripes de Sir Dennis Conner y Paul Callard contra el New Zealand de Sir Peter Blake y Russell Coutts. Y el palizón que le pegó el equipo kiwi a Dennis Conner fue de los que marcan época. 5-0. Ganaron todas las mangas de forma consecutiva. Incluso en la segunda de ellas, los neozelandeses le sacaron más de 4 minutos al equipo americano. Con lo que se convirtió esta edición en la segunda en la que los americanos perdían la Copa América después de que Australia hiciera historia en 1983 al ser el primer país en conseguirlo. Esto desató una fiebre brutal en Nueva Zelanda, tanto por el equipo como por la figura de Sir Peter Blake. Se vendieron más de 300.000 pares de calcetines rojos, que eran un poco el emblema de Peter Blake, que se los hacía a mano, se los tejía su esposa Pipa. Yo tuve la suerte de conocer a Pipa hace unos años en el Sailing Festival, y la verdad es que es una mujer maravillosa. Bueno, y a su hijo James Blake, que fue uno de los reporteros a bordo de la última edición de la Volvo Ocean Race, y que tuve la suerte también de compartir muchos momentos con él. La verdad es que es otro chaval fantástico. Pues bien, Sir Peter, que se convirtió en una de las grandes figuras de Nueva Zelanda. Además, Sir Peter no llegó a esta Copa América como nuevo en la vela. O sea, venía de haber competido en 5 ediciones de la Volvo Ocean Race, que en aquella época se llamaba Whitbread, y ganó la última de ellas con el Steinlager, ganando todas las etapas, tanto en tiempo real como en compensado. Posteriormente a ello, que fue 1990, batió en 1993 el trofeo Julio Verne, el récord de la Vuelta al Mundo, formando un equipazo con Sir Robin Knox Johnston. Fijaron ese récord en 74 días. Y después de esto ya hizo una primera aproximación a la Copa en 1992, y en 1995 ya llegó con todos los galones para meterse de lleno en la historia de esta bendita competición. Por lo tanto, además, en 2000 se llevaría la Copa Nueva Zelanda y la retendría, pero todos los detalles, incluida su trágica muerte a manos de unos piratas en el Amazonas, las contaremos en el siguiente capítulo de este serial sobre la Copa América de las historias del Rolling.